Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Página política a esta hora de la mañana, y como les venimos adelantando ya esta mañana en los distintos espacios que hemos tenido ya aquí en Radio Sintonía, nos acompaña Ignacio Solana, gerente de gestión de proyectos y estudios turísticos en Canarias, ese órgano que ya vamos conociendo un poquito más, GESPROTUR. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y que vamos conociendo porque sigue avanzando, sigue trabajando, se sigue acercando también a la isla de Fuerteventura, y casi que apoyándose las consejerías de turismo en ustedes, ¿no? Por esta parte del trabajo en el patrimonio que están llevando hacia adelante.
Sí, al final yo creo que es fundamental. Nosotros desde el minuto uno nos pusimos a disposición de todas las entidades, de los 88 ayuntamientos de Canarias y de los 7 cabildos. Y es verdad que en Fuerteventura hemos ido poco a poco, pero estamos trabajando conjuntamente con diferentes organismos, entre ellos el Cabildo Insular, tanto con la rama de turismo como también con la rama de cultura. Yo creo que estamos apostando porque el turismo es mucho más, siempre lo hemos dicho, desde la consejería siempre hemos apostado por un turismo regenerativo que apueste por una huella positiva dentro del territorio, y yo creo que ese es nuestro objetivo, darle a conocer al turista, al que nos visita y al que reside habitualmente en esta isla y en el resto de nuestro rico patrimonio, y ya no solo patrimonio que puede ser acudir a un museo, sino también nuestra red de rural, nuestra red de sendero, nuestro patrimonio un poco más natural, que creo que entre todos tenemos que protegerlo. Y de hecho desde nuestra entidad estamos gestionando diferentes proyectos pilotos que van en esa línea.
Bueno, en esta línea hacia la identidad, hacia ese turismo que es algo más que sol y playa, ¿no? Que perseguimos durante todo el año, pero claro, en el mes de mayo, el mes de Canarias, estamos ya cerquita del Día de Canarias, pues todavía lo intensificamos un poquito más, ¿no? Nos queda más cerca, más claro, y queremos trasladar de una manera más potente ese mensaje de que la gente que viene a la isla de Fuerteventura no solo se quede con los paisajes, que los adoramos y son preciosos, y tenemos ese valor añadido y esencial en lo que es Fuerteventura y Canarias como destino, pero que tenemos muchísimas cosas más que ofrecerles, y por ahí pasa la regeneración y adecuación de distintos espacios en las islas.
Por supuesto, si es que Canarias es rica en cultura, es rica en patrimonio inmaterial, es rica en folclore, es rica en tradiciones, y yo creo que, bueno, ahora que es nuestro mes, yo siempre digo que el mes de mayo es el mes de Canarias, porque ya no es solo un día, yo creo que tenemos que...
Se nos queda corto ya.
Sí, yo creo que tenemos que, además, ser bastante, expresar al mundo y sentirnos orgullosos de lo que somos como pueblo y como entidad y como identidad, que al final yo creo que es lo más importante. Y yo creo que en los últimos años los canarios cada día nos sentimos más orgullosos de la tierra en la que vivimos. Creo que cada día potenciamos más las cualidades y las características que tenemos como pueblo y lo que nos diferencia como pueblo con respecto al resto de comunidades autónomas. Y eso al final nos hace diferentes. Y yo creo que por eso desde la Consejería de Turismo, Jessica desde que llegó a la Consejería lo puso como impronta. Vamos a seguir poniendo al ciudadano en el centro de toda la toma de decisiones y al canario por encima de cualquier otra decisión. Y por lo tanto yo creo que ese ha sido nuestro objetivo. Y por eso, por ejemplo, una obra tan importante que estamos ahora realizando es la adecuación, la reorganización y la puesta en valor, y sobre todo de traerla, como digo yo, al siglo XXI de Ecomuseo de la Acogida, un ecomuseo que además nos traslada y nos transporta a lo que somos como pueblo, el pueblo majorero, qué hemos sido, de dónde hemos venido, cuáles han sido nuestras tradiciones. Y yo creo que le tenemos que dar ese pequeño revulsivo para que no solo los que vivimos aquí, que ya prácticamente todos lo conocemos, sino que también darle una segunda oportunidad y aquellos que nos visitan vayan al museo para que experimenten en primera persona qué es lo que nos caracteriza. Entonces yo creo que ese ha sido nuestro objetivo y es en esa línea en la que estamos trabajando, no solo en la isla de Fuerteventura, sino en el resto del archipiélago, en recuperar el patrimonio, en recuperar la parte cultural que está muy vinculada al turismo, porque el turismo no de nadie se nos escapa de que trabaja de forma transversal en muchas con muchas otras ramas, entre ellas la parte de la cultura, porque es importantísimo dar a conocer a aquellos que no lo conozcan la riqueza cultural y que tenemos en nuestro archipiélago.
Ya que lo menciona, nos quedamos en ese Ecomuseo La Alcogida, que además visitaba usted junto con, creo recordar, Jessica de León, con el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, también estaba la presidenta del Cabildo, Lola García, hace no tanto tiempo, para trasladar esa digitalización también de este espacio. Un espacio, bueno, singular, en el que podemos ver los distintos oficios también que se daban en Fuerteventura y a través de esa digitalización, pues podemos quizás acercarnos un poquito más, ¿no? Descubrir la información de una manera más directa. Hoy en día todo el mundo lleva un móvil en la mano. Estamos, desde la pandemia, bastante acostumbrados a leer códigos QR, ¿no? Y que nos va llevando a todas esas informaciones. Al final, la tecnología se está viniendo ya hacia el turismo, podríamos decir que es el futuro, pero más bien es el presente.
Es el presente, completamente. Yo creo que además el turista hoy en día ya no quiere, y yo hablo también como turista, yo me voy a cualquier espacio o cualquier parte del mundo y ya es muy raro el que se para delante de un panel informativo a estar 10 minutos delante de unas cuantas líneas para leer qué es lo que te quiere expresar. Yo creo que ya ha cambiado, el mundo ha cambiado, la tecnología está para ayudarnos y para crear otras necesidades y otras oportunidades de desarrollo, y yo creo que hay que ayudarse de ello para transformar esos museos que a lo mejor en su momento fueron pioneros, como fue La Alcogida, fue pionera en determinadas cosas, pero está claro que en pleno siglo XXI ya cualquiera que venga a visitarnos, y sobre todo si queremos atraer a ese público más joven, quizás, que ya está más habituado a utilizar el móvil, la digitalización, utilizar todos los medios digitales que están en su haber, tenemos que darle un revulsivo y tenemos que hacer esos cambios. Yo creo que va a ser la oportunidad, la punta de lanza. Ya digo desde aquí que no va a ser la única actuación de esa magnitud que se va a desarrollar en la isla de Fuerteventura. Estamos trabajando conjuntamente con el Cabildo de la isla para desarrollar otro proyecto que yo creo que va a transformar el conocimiento turístico que teníamos hasta ahora y va a ser otro foco importantísimo en la isla. Es verdad que nos estamos encontrando con unos pequeños traspiés, pero espero que en las próximas semanas ya podamos anunciar públicamente cuál va a ser esa actuación. Y yo creo que ese es el objetivo, y ese es el objetivo principal, es digitalizar, actualizar y poner en valor todo lo que tenemos.
Cuando nos ponemos en contacto con cabildos, también con ayuntamientos, ¿cómo funcionan esas relaciones? ¿De dónde surgen, digamos, las necesidades o los proyectos que se proponen que después se desarrollan de una parte de la otra? ¿Cómo funcionan esos entendimientos? Porque, claro, me imagino que cuando ustedes tocan a la puerta de una institución insular, municipal, siempre son buenas noticias para ellos, ¿no? Que se desarrolle algo en su municipio, en su isla.
Sí, son muy buenas noticias. Es verdad que en muchas ocasiones el primer miedo es, si me vas a dar dinero, no lo quiero. Esas casi todas las administraciones, desgraciadamente, es así. Y es porque carecen de personal. Es cierto que las administraciones locales, sobre todo las pequeñas administraciones, están muy limitadas a la hora del personal y, por lo tanto, se encuentran muy limitados a la hora de poder gestionar, poder sacar pliegos, poder sacar la contratación. Se convierten en cuellos de botella en muchas administraciones y es verdad que a primeras es como un poco tenemos muchas dificultades. Es cierto que nosotros desde la entidad, y así lo nos lo dio traslado la consejera desde el minuto uno, nuestro objetivo es agilizar, es ayudar a las administraciones a agilizar todos los procedimientos. Nosotros le decimos a todos los ayuntamientos, bueno, tú no te preocupes, dame el proyecto, si lo tienes, vamos a ver de qué manera, y nosotros te damos la llave en mano, hacemos un convenio, lo intentamos generar, y somos nosotros los el ente de contratación. Al final es cierto que nosotros, por la capacidad que tenemos dentro de la entidad, vamos mucho más ágiles que a lo mejor puede pasar en un ayuntamiento, y al final todo son buenas noticias. Es cierto que, desgraciadamente, nos hemos encontrado a lo largo de estos años muchos ayuntamientos en Canarias que, aun teniendo muchas dificultades y muchas necesidades, le faltan los proyectos, o le falta la disposición del suelo, o le falta algún tipo de documentación que es requerible para poder financiar cualquier tipo de actuación, y nos hemos visto un poco evocados desde tanto de la Dirección General de Infraestructuras de mi compañero Héctor Mateo como nosotros en muchas ocasiones a tener que primero redactar el proyecto para después ejecutarlo materialmente, porque creemos que es importante, y de hecho todos los proyectos que llegan a nuestra entidad, igual que llegan a la consejería, pasan por una evaluación técnica por parte de los técnicos. Se hace una evaluación con memorias turísticas, con evaluación real de impacto que va a tener en el turismo en Canarias, y a partir de ahí es cuando se toman las decisiones de qué se puede beneficiar de esa partida económica o cuál no.
Bien, ¿le parece que nos quedemos en Puerto del Rosario? Hacemos un poquito un análisis de esas actuaciones que se están realizando en el municipio. Conocemos, labores en el Museo de la Molina, también en los Hornos de Cal. ¿En qué nos enfocamos cuando buscamos espacios?
Pues sobre todo en la recuperación de patrimonio, recuperación de espacios singulares en este municipio, que nos más concreto en Puerto del Rosario, y de recuperar aquellos espacios que a lo mejor de alguna manera han sido degradados, como puede ser los Hornos de Cal en el Charco. El ayuntamiento nos solicitó en su momento, es verdad que desgraciadamente por toda la situación política y económica que se está derivando a nivel internacional, se ha retrasado un poco más la obra de lo que nos hubiese gustado, porque estamos falta una parte de poner todas las iluminarias para que ya esté en todo su conjunto completamente terminado. Y igual que pasó con la Molina también de mi compañero, el director general, pues se tomó la determinación de que era una recuperación de patrimonio. Así hemos intentado seguir esa línea. Es verdad que en Puerto del Rosario actualmente tenemos otro proyecto de tótem de información turística a lo largo de todo el municipio, que probablemente a lo largo de los próximos meses empiecen a colocarse. Se está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Puerto para la redacción de proyectos y futura ejecución material de la reforma de la Plaza de España, la que todos llamamos la Plaza del Tinguaro, que va a ser ya para un poco cerrar ese círculo de una obra que va a ser importante dentro de nuestra capital, que va a ser la recuperación de todo el casco histórico, que espero que en los próximos meses empiecen ya la ejecución material. Y yo creo que ese va a ser el planteamiento, tanto este año como en los próximos años, y seguir trabajando conjuntamente con las administraciones, ya sea en Puerto Rosario, que la verdad que hay una muy buena sintonía y siempre la ha habido, y el respeto institucional por encima de todo.
Uh-huh. Esto de las obras, estamos ahí, creo que la previsión era que estas obras en el casco histórico de Puerto del Rosario comenzaran en el mes de junio. Estamos ahí a la espera de que nos reabran la primero de mayo para recuperar la normalidad en esta parte y que el embudo no sea tan grande en el municipio. Yo creo que lo vamos a notar cuando nos abran la primero de mayo, porque ya nos vamos acostumbrando a no tenerla.
Sí.
Y cuando la tengamos, tenemos que otra vez volver a la normalidad de ese doble sentido hacia una parte, único en otra. Pero siempre nos será muy útil después de la que hemos pasado, sí, aquí en el puerto.
A ver, yo creo que es fundamental al final seguir potenciando ese tipo de actuaciones. Es cierto que es una de las cosas que además mis compañeros en el Ayuntamiento de Puerto Rosario se lo han recalcado en reiteradas ocasiones a la mayoría de gobierno, y es que, primero, planificación a la hora de cuando se empiezan a hacer todas las obras en Puerto Rosario, y segundo, adecuación de zonas de aparcamiento. Puerto Rosario carece de forma ya alarmante de parking disuasorios a lo largo de en diferentes zonas de la capital, que te permitan después moverte con facilidad en toda la zona centro para poder hacer cualquier tipo de gestión. Hoy en día tenemos la zona del recinto ferial, pero claro, cada vez que hay una actividad en el recinto ferial, como puede ser ahora en el baile de Taifa, o empiezan carnavales o las fiestas de puerto, nos encontramos con la misma dificultad. No hay aparcamiento, la avenida marítima se colapsa, la gente está ocupando cualquier solar en cualquier sitio. Ya el parking que se creó en su día al lado del Centro de Salud Puerto del Rosario 2, que todo el mundo pensaba, dice, bueno, eso está ahí arriba y eso nadie lo va a ocupar. Es mentira. Cualquier ciudadano que vaya desde las 9 de la mañana a 8 de la mañana está prácticamente lleno. Entonces yo creo que eso es importantísimo, la planificación a la hora de gestionar el flujo de vehículos en nuestro municipio es vital, y sobre todo porque es eso, al final la obra de toda lo del casco histórico o el casco antiguo de Puerto Rosario se va a convertir en un rodonal, por lo tanto la parte de se va a intentar ir cada día reduciendo un poco más ese vehículo en el centro histórico, en el centro neurálgico de la capital. Por lo tanto, eso tiene que venir aparejado por actuaciones por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario que beneficien y que ayuden a esa movilidad general en la capital, porque si no es insostenible.
Ya, sí, sí. Que nos encantan los espacios abiertos y peatonales, pero que necesitamos aparcamiento y necesitamos lugares por donde circular, está claro. Volviendo un poquito a esas obras, proyectos de recuperación en diferentes espacios, uno de los principales es el Saladar de Jandía. Aquí nos acercamos un poquito más al medio ambiente, pero es cierto que esta zona en Jandía es un lugar súper turístico, súper visitado, y que queremos que esté también en las mejores condiciones.
Sí, al final nosotros potenciamos a través de los fondos europeos de resiliencia la posibilidad de generar ese tipo de espacios. Y ya no solo va a ser ese. Desde la Consejería de Turismo y Empleo se está trabajando, que ya lo anunciamos en Fitur 2026, y ya estamos trabajando con todas las entidades que van a formar parte de ese proyecto, que va a ser el proyecto RexNext, que es un proyecto de regeneración en destino. Proyecto que va a ir de la mano con las entidades privadas, con las entidades del ámbito turístico a nivel internacional, que están todas en pro de seguir potenciando y ayudando en la regeneración de espacios. Y el Saladar va a ser un ejemplo de esa regeneración, que a día de hoy ya hemos visto las pasadas semanas cómo empezó la demolición definitiva de esa del espacio que estaba siendo utilizado en el Saladar, y van a seguir dando pasos tanto en el Saladar como en otros espacios del litoral de Canarias. Yo creo que el turismo, como bien comentaba anteriormente, trabajamos de forma transversal con muchísimas otras consejerías, con otros ámbitos, como puede ser el del medio ambiente, y es fundamental, y de hecho por eso apostamos por ese proyecto RexNet, que yo espero que en las próximas también, ya lo anunciamos en Fitur, pero dentro de poco daremos mucha más información sobre él, en la que se va a poner en valor muchos patrimonios, recuperación de patrimonio natural a lo largo de todo nuestro archipiélago. Principalmente van a empezar en las islas donde tiene una mayor afección turística, como es Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, pero el objetivo es que los proyectos recaigan y vayan a potenciar en todo el archipiélago.
Otra cuestión que nos llama la atención cuando escuchamos y nos llegan novedades acerca de Eges Pro Tour es ese trabajo que se realiza en el mobiliario inteligente. Yo no sé si tenemos muy claro o si está muy claro en la población en lo que significa mobiliario inteligente, porque hablamos de iluminación, hablamos de papeleras inteligentes, y yo creo que no se sabe muy bien hacia dónde va todo esto, ¿no? Que la tecnología ha llegado también por esta parte y que podemos implantarla relacionándola con el turismo.
Claro, al final el objetivo de este proyecto, que también viene a través de fondos europeos y salió a través de concurrencia competitiva por todo el archipiélago, la que concurrieron diferentes municipios de toda Canarias, entre ellos había uno de la isla de Fuerteventura que desgraciadamente han optado por desistir. Y eso es bastante preocupante, pero bueno, independientemente de todo, es cierto que la parte de digitalización viene para ayudarnos en todos los ámbitos. En este caso, por ejemplo, lo que es referente a las papeleras inteligentes, el objetivo de las papeleras inteligentes es que tienen unos mecanismos de sensores en las que te permite en tiempo real conocer la situación en la que se encuentra la papelera para tú distribuir y diseñar aquellos momentos de recogida. Entonces lo que te hace es que seas mucho más eficiente a la hora de la empresa que es encargada de la recogida de residuos, sea mucho más eficiente porque en lugar de pasar una vez, a lo mejor tiene que pasar tres porque esa zona está siendo utilizada con mayor frecuencia, o no tiene que pasar sino una vez a la semana porque es una zona de menor afluencia. El objetivo de todo esto es digitalizar un poco y ayudar a las entidades a que sus recursos económicos se utilicen de la mayor eficiencia posible. Como eso, tenemos otra actuación que es de luminarias de eficiencia energética y también otra que es de pequeñas zonas de sombra que son refugios climáticos, que el objetivo de todo ello es utilizarlo también como dispositivo para poder cargar el teléfono, que tenga tenga placa solar, etcétera. Y el objetivo es que toda la parte de digitalización venga a contribuir a la parte turística.
Claro, hablamos de turismo, hablamos de que GESPROTUR forma parte de ese área de turismo del gobierno de Canarias, pero al fin y al cabo, todas esas actuaciones que hemos ido comentando tienen que ver con la población local también, muy directamente. Es decir, que no nos olvidamos o pretendemos no olvidarnos, ¿no?, de los que están aquí todo el año. Sí que ponemos ese foco en las facilidades que todas estas actuaciones puedan tener para los que nos visitan, pero es importante que esto nos sirva también a nosotros aquí día a día.
Claro, al final nosotros desde la consejería, como te comentaba antes, tenemos muy claro que la toma de decisiones, el centro de toda la toma de decisiones tiene que estar el residente. Nosotros vivimos en unas islas en las que vivimos turísticamente los 365 días del año. Tenemos turistas a lo largo de, y hay muchas zonas turísticas en las que confluyen y conviven la parte turística y la parte residencial prácticamente de la mano, de tener un hotel y justo al lado tener una zona residencial. Por lo tanto, yo creo que todas las actuaciones siempre se intenta velar porque sean beneficiarias para la parte local, para el residente, que es al final el que vive aquí todo el año, y que además sea para ayudar al turismo y ser, sobre todo, tener un turismo mucho más eficiente, tener un turismo más consciente y un turismo que vele porque que el residente vive aquí, somos de una forma singular, como habíamos dicho anteriormente, y que al final tenemos que convivir y que el objetivo, yo siempre lo digo, el turista viene aquí con el mayor de los respetos. Obviamente, de tantos turistas que vienen, algunos, pues siempre hay alguna cabra un poco descarriada, pero
siempre hay un garbanzo negro,
¿no? Exacto. Pero al final yo creo que el 95% del turista que viene a Canarias viene con respeto e intenta hacer las cosas bien. Yo por eso siempre he apostado porque el turista, cuando se va fuera de un sendero, no es que se va fuera de un sendero porque quiere irse fuera del sendero. Habrá un tanto por ciento que sí lo hace porque quiera tener una aventura muchísimo más inmersiva, según ellos, y no respeta nada, pero el resto muchas veces se va fuera del sendero porque los senderos no están bien señalizados, no están bien adecuados, no. Entonces, aquí también creo que las administraciones locales, insulares y el gobierno de Canarias tenemos una responsabilidad muy importante de ese objetivo, y es seguir potenciando el que nos visita y el residente siempre hagan las cosas de la mejor forma posible.
Ya. Hay una cuestión que yo no sé si tiene que ver directamente, y me salgo un poco de esas cuestiones que estamos comentando y, en fin, ese turismo de caravanas también tiene bastantes dificultades, ¿no? En Canarias tampoco está muy claro a lo mejor dónde se puede, dónde no se puede. No sé si por esta parte ustedes desde GESPROTUR tienen planteado, se plantean en un futuro próximo poder actuar o poder realizar algún espacio que se piden tanto, además adecuado para acampar, que tenga ciertos servicios, en fin.
Mira, desde la consejería se está trabajando, se ha trabajado con todas las diferentes entidades de caravanistas en Canarias para hacer unos principios, unos objetivos comunes en general. Es cierto que nosotros no planteamos o no vamos a plantear en los suelos en los que se tiene que, porque esa la competencia no la tenemos nosotros. Sí vamos a poner los estándares en los que consideramos de qué manera y de qué forma tienen que ser, y la flexibilidad a la hora de, si hay un evento multitudinario puntual, se pueda dar, vamos a decirlo coloquialmente, manga ancha para poderlo,
para flexibilizar
los procedimientos y poderlo hacer como puede ser, por ejemplo, en el Arena Negra, en Gran Tarajal, o en el FEN, en el Cotillo, que el ayuntamiento tenga la potestad o la facilidad de generar un espacio concreto para un momento concreto que reúna una serie de condicionantes para que la gente pueda acampar. A partir de ahí, es verdad que nosotros desde la entidad no tenemos esa potestad. Lo que es la disposición de los suelos no es potestad de turismo. Y a partir de ahí, nosotros siempre hemos tendido la mano para trabajar conjuntamente con ya sea las entidades locales, con las entidades insulares y con todas las asociaciones de caravanistas en Canarias, que de hecho nos hemos sentado. Me consta que Miguel Ángel, mi compañero, se ha sentado con ellos y la consejera en reiteradas ocasiones, y han sido ellos los que han dado todas las propuestas que están en ese documento futuro.
Bueno, claro, es que las relaciones son mutuas de administraciones locales insulares hacia GESPROTUR, la Consejería de Turismo, y al revés también. Entonces, bueno, pues cuando se den esas relaciones en este sentido, ¿no?, en las que se pueda llevar a cabo algún tipo de iniciativa concreta, lo conoceremos seguramente.
Seguro.
Yo creo que no nos queda mucho por comentar dentro de todas esas cuestiones que queríamos tocar esta mañana, así que podemos ir despidiendo.
Sí,
¿no?
cuando tú quieras. La verdad que ha sido, siempre es un placer. Es cierto que estamos trabajando con muchísimos proyectos en la isla de Fuerteventura. De hecho, estamos desarrollando también un proyecto piloto de estudio de todos los espacios naturales de algún tipo de afección que haya que tener que proteger o haya que tener que regular de alguna manera, como puede ser Ajuy o la Isla de Lobos y los modelos de gestión de esos espacios. Que toda esa información se le dará traslado al Cabildo. Estamos trabajando, hemos hablado con el Cabildo, con los ayuntamientos de las áreas, y a partir de ahí, pues, intentar que Fuerteventura y Canarias sea un poquito más, que entre todos, también nosotros mismos protejamos nuestra tierra, que muchas veces somos nuestro peor enemigo en muchas ocasiones, y yo creo que el objetivo de todo esto es trabajar conjuntamente, trabajar de la mano entre todos y enseñarle, ¿por qué no?, a enseñarle al que nos visita la forma en la que hay que proteger y cuidar nuestro territorio, nuestra tierra, y para que el que venga sepa cómo hacerlo.
Ya. Bueno, al final los límites los ponemos nosotros, ¿no?, de nuestra propia casa, por
Exacto.
decirlo de alguna manera, y el que viene, viene también para eso, para aprender. Cómo se hacen las cosas, cómo se vive aquí y en fin, cómo somos. Bueno, que un día más te damos las gracias, Ignacio, por acompañarnos aquí en la radio, por abrirnos las puertas de GESPROTUR, que sigue siendo un poquito desconocida, cada vez menos, pero siempre nos gusta, pues, saber lo que se está haciendo. Y nada, que te esperamos para una próxima intervención cuando haya más cosas que contar.
Sí, muchísimas gracias por todo, como siempre, y aquí siempre me he sentido como en mi casa, así que volveremos seguro.
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en la radio, en directo, en este directo mañana, y tenemos por delante en la programación de hoy viernes un ratito para la información, ese pequeño avance informativo. Estará con ustedes nuestro compañero Juanfran, y más tarde abrimos la Rosa de Fuerteventura, que hoy emite en directo desde la cooperativa de Antigua, hasta donde se ha desplazado el equipo de Radio Sintonía para compartir con ustedes, bueno, pues distintas actividades que realizan hoy allí los estudiantes del Colegio de Antigua, que les dejamos con una breve pausa y seguimos con nuestra programación. Muchísimas gracias.
Radio Sintonía, tu radio.